legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Muy buenos días a todos. Bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son las 8 y 5 de la mañana de hoy, jueves 7 de enero del año 2021. Ayer fue aquí en Puerto Rico y en otros lugares del mundo donde se celebra esta hermosa festividad de los Tres Santos Reyes. Ayer fue el Día de los Reyes Magos. Espero que lo hayan pasado bien, temprano en la mañana, pues uno vio por ahí en las redes imágenes de niños con sus regalos la noche antes, poniendo las cajitas con hierba, recogiendo la hierba para los camellos de los Reyes Magos. Espero que lo hayan pasado lindo. Me llena siempre de mucha emoción ver cómo esta tradición se mantiene. Y me llena, como dije el martes antes de cogernos el día libre ayer, me llena también de mucha emoción ver las familias puertorriqueñas viviendo fuera del país, manteniendo esta tradición a sus hijos pequeños. Y ayer, mientras nosotros celebrábamos el Día de Reyes, no solamente Estados Unidos, prácticamente el mundo se paralizó ante lo que estaba sucediendo allá en la capital federal. De eso voy a hablar a profundidad en este programa, en este podcast de hoy. Como siempre, estoy en vivo en todas mis plataformas de redes sociales. Estoy en vivo en Facebook, en mi página de Facebook. Estoy en vivo en mi canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vilá. Estoy en vivo a través de mi cuenta de Twitter, @AníbalAcevedo. Y también estamos en vivo a través de la página de Facebook del nuevo periódico digital, El Foro de Puerto Rico. Les invito a que nos sigan a través de todas nuestras plataformas de redes sociales, que sigan al Foro de Puerto Rico. Y como todos los días, y especialmente este programa de hoy, le invito a que le den share, a que compartan esta transmisión con todas las personas, con sus amistades, a través de las redes sociales, y de esa forma podemos multiplicar nuestro mensaje. Como les dije, ayer fue un día, difícil. Ustedes recordarán, los que me escucharon el martes, antes de cogerme el receso de ayer del Día de Reyes, el martes dije que ese día, martes y miércoles, que las próximas 48 horas iban a ser claves, fundamentales para la democracia de los Estados Unidos. Y decía eso en función de los dos hechos que iban a ocurrir: la elección el martes en Georgia de dos senadores al Senado de los Estados Unidos, y el acto que se suponía históricamente había sido un acto simbólico de, en el Congreso de los Estados Unidos, recibir los votos, lo que allá le llaman los votos electorales, y finalmente certificar a Joe Biden como el próximo presidente de los Estados Unidos. El martes le dije que iban a ser 48 horas vitales para la democracia de los Estados Unidos, pero les tengo que decir que yo jamás anticipé ni imaginé la dimensión de lo que iba a suceder y de lo que sucedió finalmente, tanto el martes en Georgia como ayer en la capital federal, evento que terminó a altas horas de la madrugada. Yo me fui a dormir, pero ya anticipaba cuál iba a ser el resultado final. Y esta es la primera plana en prácticamente todos los periódicos del mundo. No de Estados Unidos, del mundo. Obviamente, los que me están sintonizando saben lo que pasó, pero yo quiero hoy, primero que nada, visualmente compartí con ustedes muchas fotos y tres videos que levanté entre anoche y temprano en la mañana de hoy de las diferentes plataformas, videos que corrieron por las redes sociales, por periódicos de los Estados Unidos, para visualmente ver lo que sucedió. Luego le voy a hacer una cronología desde mi perspectiva de los eventos importantes que provocaron esa insurrección, así se le ha llamado, inclusive por el expresidente republicano George Bush, le llamó una insurrección. Ver la cronología de todos esos eventos, analizar con ustedes lo que para mí es el verdadero significado de la presidencia de Donald Trump, que todavía es presidente hasta el 20 de enero. Analizar con ustedes el significado de que los demócratas finalmente van a controlar el Senado, aunque por un margen, y luego pues de eso haré unas observaciones sobre noticias aquí de Puerto Rico. Bueno, vamos primero a... voy a ir con ustedes, esto no tiene un orden cronológico. Como le dije, son fotos que tomé. Muchos de ustedes, al igual que yo, estuvieron pegados a la televisión de los Estados Unidos. Otros no, no tenían por qué estarlo. Estaban celebrando el día de Reyes. Y es muy importante, pues, un poco que vean lo que sucedió. Ayer se habían convocado a unas manifestaciones para... no era... esto es bien importante y lo voy cuando vaya a analizar. No eran unas manifestaciones para protestar el resultado de las elecciones. Eran unas manifestaciones incitadas y convocadas por Donald Trump para revocar el resultado de las elecciones. Son dos cosas diferentes. O sea, era para revocar el resultado de las elecciones. Para que ayer, 6 de enero, en el Congreso, le robaran la elección a Joe Biden y se la dieran a Donald Trump. Para eso fue que convocaron esas manifestaciones. El propio presidente Trump incitó y le dijo a los manifestantes, había muchos, no lo vamos a negar, y ese es parte del análisis que voy a hacer después, a que fueran hasta el Capitolio y que le pusieran presión a los congresistas, a los senadores y a los congresistas. El hijo de Donald Trump repitió lo mismo con lenguaje incendiario. Así que eso es lo que sucede. Y como veremos ahorita en la cronología, de momento todo se fue de control y se metieron dentro del Capitolio. Estas son algunas de las imágenes que están circulando alrededor del mundo. Esta imagen la vi en múltiples periódicos fuera de los Estados Unidos, no solamente en Estados Unidos. Aquí ven a los manifestantes tomando por asalto el Capitolio, trepándose por una muralla del Capitolio. Como saben, pudieron entrar. Hay diferentes tomas de escenas dentro del Capitolio. Aquí vemos a esta figura, este hombre blanco, vestido como, yo no sé, como un... a mí honestamente no es gracioso, pero me pareció los búfalos mojados, los picapiedras, pintada la cara de su cara con los colores de la bandera americana. Este personaje lo van a ver en varias fotos. Esto es dentro del Capitolio. Aparentemente está hablando, como lo pueden ver ahí, con una cara desafiante, con algún oficial del orden público dentro del Capitolio. Aquí vemos a otro manifestante celebrando que se estaba llevando un podio. Eso que ustedes están viendo ahí es la cúpula. Es la parte central del Capitolio. Es la parte que divide la Cámara del Senado en el edificio principal. Esta es una foto esta es la foto que ha hecho primera plana en prácticamente todos los periódicos del mundo. Agentes de seguridad dentro del hemiciclo, no estoy claro si es el de la Cámara o del Senado, apuntando con armas de fuego para tratar de evitar, lo que no lograron, la entrada de los manifestantes. Aquí vemos congresistas corriendo por la entrada al hemiciclo. Entraron al hemiciclo de la Cámara y del Senado. Aquí ven también los manifestantes, y esto que ustedes ven aquí a la derecha, esa bandera que usted ve ahí a la derecha, señoras y señores, se la voy a mostrar varias veces. Esa es la bandera de la Confederación, de los estados del sur, que provocaron la guerra civil, y que provocaron la guerra civil para defender la esclavitud. Esa bandera, la bandera de la Confederación, lo que representa es la esclavitud, el racismo. Y esa bandera, como ven aquí en este tweet, dice esta persona, que nunca en la historia de los Estados Unidos, ni aún durante la guerra civil, esa bandera se paseó por los pasillos del Capitolio. Ayer, la bandera del racismo, la bandera de la esclavitud, la bandera de la supremacía blanca, se paseó por los pasillos del Capitolio de los Estados Unidos de las manos de los partidarios de Donald Trump y el Partido Republicano. Más escena de lo que sucedió ayer. Esto es, el mismo señor este, Búfalo Mojado, sentado en la presidencia del hemiciclo. Esta foto de este manifestante, señoras y señores, esa es la oficina de Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara. Aquí los vemos, otra vez el mismo personaje. Otra vez, la bandera del racismo, la bandera de la Confederación. Aquí hay un fulano que, por lo que vemos, le quitó un escudo y un chaleco antibala a un policía. Esta imagen que les voy a enseñar les va a recordar a ustedes algo de aquí de Puerto Rico, no se los tengo que explicar. Aquí vemos a la turba irrumpiendo el Capitolio. Esta es la ventana, una de las ventanas rotas por las que entraron. Este es el hemiciclo. Esto es dentro del hemiciclo. Entraron al hemiciclo de la Cámara, al hemiciclo del Senado. Miren ese manifestante brincando desde las gradas hacia el hemiciclo. Esta es una toma de las gradas, la gente guareciéndose, protegiéndose. Este es, presumo que este es otra toma de otro manifestante sentado en el hemiciclo. Los pasillos del Congreso. Miren esta escena. Todo esto es dentro del Capitolio. Donde para usted moverse, tiene que pasar por diferentes medidas de seguridad. Y ahorita pues voy a hacer la reflexión. Estos son los manifestantes afuera. Aquí está otra vez la bandera de la Confederación paseándose por los pasillos del Capitolio. Nuevamente aquí ven los manifestantes. Podemos desde todas estas fotos, y ahorita voy a pasar unos videos, notar un denominador común. Todos son blancos. Esto estaba ayer en las afueras del Capitolio. Sí, eso que ven ahí. Una horca. ¿Para recordar qué? Cómo mataban a los negros americanos. Hasta los otros días, señores. Los linchamientos ocurrieron hasta los otros días. Y todavía los hay de vez en cuando. Eso estaba ayer. Más imágenes de lo que estaba pasando en el Capitolio a las afueras. Una imagen de por la noche. Esto es lo que le hicieron a la prensa en las afueras. Le destruyeron sus equipos. Y miren esta imagen. Este señor con la gorra de Trump y una camisa que dice MAGA, Make America Great Again, que es el eslogan de Donald Trump. Civil War, January 6, 2021. ¿Vieron eso? Guerra civil, MAGA. ¿Para qué fue la guerra civil? ¿Por qué fue la guerra civil? Para el sur defender la esclavitud. Esta es la gente, cuando vaya la cronología, que Donald Trump, ya cuando estaban tomando por asalto el Capitolio, les dijo que I love you. Y voy a mostrarle ahora algunos videos de lo que sucedió ayer. Este es un video en las afueras. Como pueden ver, esa es la imagen de a las afueras del Capitolio. Por lo que se ve del video, es el equipo de prensa asociada de AP. Vuelvo y repito, vieron los manifestantes, muchos de ellos vestidos casi con, bueno, no, casi no, con ropa militar. Habían personas armadas, definitivamente. Repito lo que les dije, prácticamente todos eran blancos. Ahora vamos a ver este otro video. Este es un video para que vean bajo qué condiciones se reanudó la sesión de la Cámara y el Senado, que fue interrumpida. Esto fue como tarde en la noche, yo creo que como a las 10 de la noche. Este video para que vean la seguridad que le tienen que dar a los senadores para que puedan volver a entrar al hemiciclo a hacer su trabajo. Mire, yo estaba, era comisionado residente cuando los ataques de septiembre 11. Nunca, nunca, nunca yo vi una imagen como esa. Que los miembros del Congreso, en esa imagen eran los senadores, tuvieran que entrar al hemiciclo, escoltados no por la policía del Capitolio, por la Guardia Nacional, por fuerzas militares. Nunca yo lo había visto. Y lo que sucedió ayer no tiene ningún paralelismo. Ni en la guerra civil las fuerzas confederadas llegaron al Capitolio. Esa bandera confederada que vimos ahí en varias imágenes, esa bandera nunca, nunca llegó al Capitolio durante la guerra civil. Llegó ayer durante la incumbencia de Donald Trump. Ahora les voy a mostrar este video. Lo editamos porque era demasiado fuerte y gráfico, pero lo editamos. Y este es el video. Ayer murieron 3 personas. 3 o 4. Una mujer murió de un disparo. Y otras 3 personas murieron de consecuencias. No hay mucha información. Leí la prensa temprano en la mañana. No hay mucho detalle de ninguno de estos casos. Pero aquí está el video de cuando le disparan a la mujer que después murió. Es un poco gráfico. Aunque lo editamos para sacarle las partes pues más gráficas que no me parecía que eran necesarios para proyectarle lo que uno quiere proyectar. Wow, como pueden ver, la mujer parece ser una de las personas que estaba protestando. Y la escena da a entender que se está tratando de meter por la puerta, por el cristal de una puerta, no por la puerta abierta, rompiendo un cristal de una puerta y trata de entrar a una oficina. Yo he escuchado diferentes versiones que esa era la oficina donde estaba Nancy Pelosi. He escuchado versiones que esa era la oficina donde estaba Mike Pence, el vicepresidente de los Estados Unidos. Y obviamente alguien desde adentro le disparó, tenemos que presumir, algún policía o alguna de las fuerzas de seguridad o el servicio secreto. Señoras y señores, hay muchas más fotos, hay muchas más videos. Yo pues anoche traté de hacer uno y temprano en la mañana de buscar algunas que pudieran de alguna forma dramatizarle, particularmente a los de ustedes que no estaban pendientes a los medios de comunicación, dramatizarle lo que sucedió ayer. Esto ha convertido a Estados Unidos en el hazme reír del mundo entero. Esta es la primera plana del periódico The Times de Inglaterra. Ahí ven, como les dije, esa es la foto, que una de las fotos que ha corrido el mundo, la que les mostré ahorita, de los oficiales, presumimos, del servicio secreto, con armas de fuego, con pistolas en mano. Esto es The Daily Telegraph, de también de Inglaterra. Democracy under siege. La democracia bajo amenazada. Otra vez la foto apuntando con la pistola. Periódico Metro, también de Gran Bretaña. Anarchy in the US. Este es el periódico El País de España. Trump instiga una revuelta contra la confirmación de Biden. Asalto al Capitolio de los Estados Unidos. Eso es lo que vivió Estados Unidos. Eso es lo que vivió el mundo. Pero esto no, aunque es un acto, lo que sucedió ayer, sin precedente. Vuelvo y repito. Yo todavía no entiendo. Digo, yo entiendo. Pero de verdad es increíble que hayan podido entrar al Capitolio. Es increíble que, sabiendo que esta manifestación estaba convocada, no hubiese habido la seguridad que siempre hay en el Capitolio. Le voy a mandar aquí a mi director, a ver si le da tiempo y me la pone rápido, una foto, y después cuando la consigo y la suba, le explico lo que es. Pero es increíble que no estuvieran preparados para proteger al Capitolio y a los congresistas. Hay escenas donde se ve cómo los policías los dejaron entrar. Y sí, ¿saben por qué pudieron entrar fácilmente? Mire, le voy a mostrar esta foto. Esa foto que ustedes ven de ahí, es en la capital federal. Es una foto de cientos de militares a las entradas, en las escalinatas del Capitolio. ¿Saben qué? Esa foto no es de ayer. Esa foto es cuando los negros y el movimiento Black Lives Matter fue a protestar en el verano. Cuando los negros eran los que iban a protestar, ahí estaban listos para proteger al Capitolio. Pero señores y señores, ayer eran blancos y republicanos. No podemos tapar el cielo con la mano. Esa es la verdad. Miren el contraste. Así recibían cuando las manifestaciones eran los negros, y cuando eran los blancos racistas de ayer, pues lo que había era que un poco conversar con ellos. Miren los contrastes. Pero lo que sucedió ayer no sucede en el vacío. Y es un reflejo de un deterioro en la sociedad y en la cultura política norteamericana serio. Yo quiero ir con ustedes sobre la cronología de los eventos que llevaron a este caos de ayer. Una cronología que empezó hace 4 años, con la elección de Donald Trump. Donald Trump, que su primer mensaje cuando anuncia su candidatura es insultar a los mexicanos y a los hispanos. Y llamarnos a todos los mexicanos o hispanos, llamarnos violadores, asesinos. Ese fue su primer mensaje. que utilizó en su campaña el odio y el miedo contra todo, contra los musulmanes, contra todo el que no fuera blanco. Y ganó las elecciones hace 4 años. No ganó el voto popular, pero eso es otro. En estos días se ha vuelto a ver la fragilidad de la democracia norteamericana en términos de su sistema. Pero luego de esos 4 años, de todas las barbaridades que hizo Donald Trump, sí, perdió las elecciones, pero perdió las elecciones sacando más de 70 millones de votos. Perdió las elecciones y los republicanos ganaron más escaños en la Cámara de Representantes. Perdió las elecciones y hasta el martes tenía mayoría en el Senado de los Estados Unidos. O sea, Donald Trump pierde las elecciones, pero lo que él representa tiene el apoyo de amplios sectores de la sociedad norteamericana. Y he dicho en este podcast, después de las elecciones, que lo que ocurrió en Estados Unidos el 3 de noviembre fue una guerra civil con votos. Biden es presidente gracias al voto de los negros, los hispanos y entonces una minoría de blancos liberales. Y Donald Trump fue presidente y tuvo chance real de ganar con el voto de los blancos, la inmensa mayoría de ellos racistas. Esa es la verdad. Y Trump se niega a reconocer el triunfo de Biden desde el mismo día de las elecciones hasta hoy, porque ayer hizo unas declaraciones, pero la vamos a ver al final. Ok. Así que llevamos desde el 3 de noviembre para acá Donald Trump diciendo mentiras, que le robaron las elecciones, dando teorías conspiratorias, presentó múltiples pleitos, los perdió todos en los tribunales. Pero no solamente se mantenía en eso, sino que sus republicanos lo seguían respaldando. Y eso nos llevaba al camino a lo que yo les dije el martes que iba a suceder. El martes se escogía 2 senadores de Georgia. Georgia es un estado del sur, de la Confederación, de los que se fueron a la guerra civil para defender la esclavitud. Y Georgia siempre ha sido, por los últimos años, un estado republicano. Trump pierde las elecciones porque sorpresivamente, entre otras cosas, perdió Georgia. También perdió otros lugares que pensaba que no iba a perder, pero perdió Georgia. Y en Georgia, porque allí hay la ley de la segunda ronda, ninguno de los 2 senadores republicanos sacó más del 50% y había una segunda ronda para escoger esos 2 senadores el martes. Y se jugaba no solamente esos 2 escaños, sino la mayoría en el Senado. Si los demócratas ganaban esos 2 escaños, se iba a empatar 50-50 y como en Estados Unidos cuando hay un empate, el vicepresidente decide, en este caso sería Kamala Harris, pues si se ganaba Georgia, los 2 senadores demócratas empataban la pelea y Biden y los demócratas iban a tener mayoría. Eso pasaba el martes. El miércoles, ayer, Día de Reyes, se oficializaba en lo que es un acto, hubiera sido un acto simbólico, la victoria de Biden, porque se hacía una sesión conjunta de Cámara y Senado, se leía el resultado del colegio electoral y al final Biden iba a tener, creo que eran 306 votos, se necesitaban 270. En anticipo a todos esos 2 eventos, la elección de Georgia y la lectura del colegio electoral, la certificación de quién ganó las elecciones, Trump y los republicanos establecieron toda una estrategia. Primero, para con miedo tratar de ganar en Georgia, como que de hecho se suponía que los republicanos ganaran Georgia. Es un estado republicano. Y en segundo lugar, una estrategia para robarse la elección en el Congreso ayer. Y eso fue, como dicen en Estados Unidos, building up. Se convoca la manifestación de ayer. Y Trump todo el tiempo estuvo incitando a que la gente fuera, porque ahí era que iban a obligar a los congresistas a darle la victoria a él. El martes, porque esto es building up, el martes en la noche se hizo evidente que ya había ganado los demócratas uno de los escaños y que iban camino a ganar el segundo escaño. Y quiero hacer un paréntesis aquí, lo voy a abandonar más adelante. En Georgia se hizo historia el martes. Por primera vez se elige un negro del sur, de los Estados Confederados, un negro como senador. Nunca en la historia de Estados Unidos eso había pasado. Y además escogieron como el segundo senador a un joven judío. Imagínense lo que eso significa para las fuerzas racistas retrógradas del sur y del Partido Republicano. Un negro y un judío. Pero se los estoy diciendo porque eso pasa el martes, para que entendamos lo que estaba en la mente y en el ánimo de esas personas ayer miércoles. Ayer miércoles había mucha gente, señores. Sí, habían miles manifestándose a favor de Trump. Una de las estrategias de Donald Trump era presionar al vicepresidente Mike Pence, quien presidía simbólicamente el evento de ayer, para que él, Pence, revocara la elección. Para que él solito dijera, yo no acepto estos resultados. Y lo dijo públicamente Trump y lo puso en Twitter. Y Pence, ayer, antes de empezar la sesión, emitió unas declaraciones por escrito en las cuales rechazó la petición de Donald Trump. Y dijo que eso no estaba en manos de él, que él no tenía el poder para hacer eso. Y ahí cogió Donald Trump y sus manifestantes el primer cantazo. Trump le habló a los manifestantes en la mañana y les dijo que fueran al Capitolio. La manifestación no era frente al Capitolio. Les dijo que marcharan hacia el Capitolio. Y el hijo de Donald Trump les dijo lo mismo, con lenguaje incendiario. Ahí viene el statement de Pence diciendo, yo no voy a revocar esta elección. Comienza el proceso. Se impugna la elección de Arizona. Y cuando se impugna la elección, no les voy a tomar demasiado tiempo, se tienen que dividir Cámara y Senado para ir a debatir. Y el primer turno en el Senado por la impugnación lo toma Mitch McConnell, líder de los republicanos en el Senado. Y Mitch McConnell, en su primer turno, el republicano, dice, this is over, se acabó, ganó Biden. No vamos a aceptar ninguna de estas impugnaciones. Y la combinación de Pence diciendo que no va a revocar la elección y de McConnell, el líder republicano, diciendo que ganó Biden y que lo van a validar, llevó a lo que ustedes acaban de ver y lo que vio el mundo entero en las imágenes de lo que sucedió ayer. Sí, señores y señores, no fueron a protestar el resultado, fueron a tratar de por la fuerza cambiar el resultado. Sucedieron muchas cosas en esas horas. Se activó la Guardia Nacional. La prensa está diciendo que no la activó Donald Trump, que la tuvo que activar Pence, el vicepresidente. Se rumora, en todo este proceso, personas como el expresidente George Bush le llamó insurrección. Ahí tienen las declaraciones de George Bush. Statement by President George W. Bush on insurrection at the Capitol. El senador Mitt Romney, republicano, le llamó insurrection. Romney condemns insurrection at the U.S. Capitol. Twitter y Facebook le cerraron la cuenta a Donald Trump. Todo esto sucedió cuando ya las manifestaciones están fuera de control. Porque Trump, en los mensajes que dio ayer en medio de la violencia, no reconocía que perdió las elecciones. Hizo un video donde le decía a esa gente que ustedes vieron, I love you. I understand your pain. Como si eso fueran las víctimas. El mundo entero, líderes de países amigos de los Estados Unidos empezaron a expresarse. Y al final del camino, se reanudó la sesión del Congreso. Tarde en la noche, yo me fui a dormir, ya sabe, era evidente lo que iba a pasar. Y fue ratificado Joe Biden. Pero quiero que sepan que después de todo esto que el mundo vio, 7 senadores republicanos votaron para revocar la elección. Y más de 100 congresistas republicanos votaron para revocar la elección. O sea, esto es increíble. Pero al final del día no le quedó más remedio a Donald Trump que aceptar. No aceptar la derrota porque no la aceptó, pero hizo unas expresiones donde básicamente dice que él va a permitir la transición ordenada hacia el gobierno de Biden. La información que se tiene es que la comunicación entre el vicepresidente y el presidente se rompió ayer. Y que inclusive el vicepresidente y algunos miembros del gabinete comenzaron a hablar de invocar lo que se llama la enmienda 25, que es una enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, enmienda que nunca se ha utilizado, que es que permite que en unos casos extremos el vicepresidente convoque, consulte a los miembros del gabinete y si la mayoría de ellos determinan que el presidente no está apto para ejercer funciones, así lo pongan por escrito, se lo notifiquen al Congreso y el presidente deje de ser presidente y suma el poder el vicepresidente. Es un proceso que nunca se ha usado. Le da un derecho al presidente a, entre comillas, apelar eso y volver entonces el vicepresidente y el gabinete a volver a decirlo y finalmente el Congreso decidiría que se vaya. A ese extremo llegó la situación ayer, donde fuentes le informan a la prensa norteamericana que se comenzó a discutir, no es que eso va a pasar, que se comenzó a discutir invocar la enmienda 25 para no dejar a Donald Trump en la presidencia ni tan siquiera por las próximas 2 semanas. Son las 8:41 de la mañana. Voy a ir a una breve pausa y cuando regrese de la pausa le voy a hacer mi análisis de lo que yo entiendo que es el verdadero significado de la presidencia de Donald Trump. Volvemos luego.
Lee conmigo y le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión. A través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee conmigo Puerto Rico.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son las 8:44. Hoy me voy a tener que pasar de las 9 de la mañana de hoy, jueves 7 de enero del 2021. Estamos en vivo en todas mis plataformas de mis redes sociales. Estamos en vivo en la página de Facebook de El Nuevo Periódico Digital, El Foro de Puerto Rico. Como siempre, les invito a que me sigan en mis plataformas de redes sociales. Les invito a que le den share, a que compartan esta transmisión con todas sus amistades y de esa forma le llegamos a muchísimas más personas. Tenemos una audiencia extremadamente alta. Yo creo que la más alta que hemos tenido desde que retomamos el podcast a principios de diciembre. Bueno, Quisiera, luego de haber hecho la cronología, haberle enseñado las fotos, pues mi reflexión sobre el verdadero significado de la presidencia de Donald Trump. Yo recuerdo cuando Donald Trump era meramente un candidato y empezó a ganar primaria, que aquí y en Estados Unidos decían, no, olvídate, él va a desaparecer. Esto, ganará una o dos primarias del Partido Republicano, pero va a desaparecer. Y yo, en privado, en aquel momento, le decía a algunas amistades, miren, yo no sé porque yo no creo que el problema es Donald Trump. Yo creo que Donald Trump es el reflejo de un problema más profundo, que es que Donald Trump, lo que él piensa, representa amplios sectores de la sociedad norteamericana. Y en aquel momento, en privado, decía que el que Donald Trump hubiera surgido como un precandidato con fuerza en el Partido Republicano era para mí la primera señal de que el imperio norteamericano es que está, lo que nadie puede negar, que Estados Unidos es la principal potencia militar económica del mundo, que Estados Unidos sí ha tenido, con razón o sin razón, el poder de quitar y poner gobiernos alrededor del mundo durante la gran parte del siglo pasado y durante este siglo. Y yo decía, los imperios terminan. Las primeras potencias terminan, y yo decía, el que Donald Trump esté surgiendo con tanta fuerza es la primera señal de que el imperio norteamericano se comienza a deteriorar. Luego ganó las elecciones. Y recuerdo decir estas mismas palabras sobre la mesa en Radio Isla cuando estaba en el programa, decir que la elección de Donald Trump y que seguía teniendo ese apoyo tan amplio a pesar de todas las barbaridades que dijo en la campaña, a pesar de las barbaridades que decía y hacía cuando era presidente, era reflejo de ese deterioro en la cultura política y en la sociedad política de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Donald Trump gana porque revive las fuerzas del discrimen y del racismo, que hay que aceptarlo, tiene profundas raíces en Estados Unidos, y por ahí ya me están cayendo encima los estadistas y los PNP. Mire, si usted quiere negarse a admitir que Estados Unidos es un imperio, pues entonces usted, eso lo dicen los americanos, lo reconocen, lo dicen con orgullo. Y si usted se quiere negar a reconocer que Estados Unidos es una sociedad profundamente racista, pues usted no sabe nada de Estados Unidos. Yo me estoy leyendo ahora mismo un libro de una escritora afroamericana, precisamente sobre las raíces profundas del racismo en los Estados Unidos, y como ella dice, que básicamente es una sociedad por castas. Y es americana. La elección de Donald Trump, su presidencia, sus políticas públicas y el que haya sacado más de 70 millones de votos, lo que refleja es que él no está solo. Que lo que él dice y él hace es lo que piensan tristemente miles de norteamericanos que no se atrevían a decirlo públicamente. Que no se atrevían a exhibir esa bandera que les enseñé ahorita, la de la Confederación, por los pasillos del Congreso. Y el verdadero significado de la elección de Donald Trump es que ha dividido a ese país, ha hecho que afloren las divisiones. Él no los dividió, perdón, estaba dividido. Unas divisiones que podrían ser irremediables, que le ha marcado la imagen de Estados Unidos en el mundo entero. Y que puede ser un daño irreparable. Yo no sé cuándo Estados Unidos va a dejar de ser la primera potencia del mundo. Yo no sé cuándo va a ser, pero en algún momento lo va a dejar de ser. Como le pasó al Imperio Romano, como le pasó al Imperio Británico, como le pasó a España. En algún momento, y yo no soy historiador, eso le tocará a los historiadores, pero no tengo la más mínima duda que cuando eso suceda, dentro de 5, 10, 20, 50 años, los historiadores van a decir que este es un momento donde se marcó claramente el deterioro de la cultura política y de la sociedad política que los Estados Unidos se marcaron unas divisiones irreconciliables. Eso no quiere decir que Estados Unidos va a dejar de existir. Eso lo que quiere decir es que va a tener cada día menos poder, particularmente poder político y poder moral ante el mundo. Y Joe Biden, que va a jurar el 20, tiene una tarea titánica de tratar de reconstruir una posibilidad de unir esa nación, la nación americana. Donald Trump no es un accidente de la historia. Donald Trump es un reflejo de las profundas divisiones, particularmente divisiones raciales en los Estados Unidos. Y sus 4 años van a marcar a la nación americana por mucho tiempo. Mientras tanto, el martes, como les dije, los demócratas finalmente ganaron y con Georgia y van a controlar el Senado 50-50. Kamala Harris, la vicepresidenta, prácticamente no va a poder salir de Washington, porque cada vez que haya un empate, ya sea para confirmación, cualquier votación en el Senado, cada vez que haya un empate, la Constitución dice que el desempate, el voto de desempate, es el vicepresidente. Por eso, aunque hay 50 senadores republicanos y 50 senadores demócratas, el hecho de que, pues, por eso se dice que los demócratas controlan el Senado. Eso tiene unas grandes repercusiones, definitivamente. Primero, como les dije ahorita, lo que sucedió en Georgia es un hecho histórico. La primera vez que los que eran los Estados Confederados del Sur eligen a un senador negro, afroamericano, un reverendo. Además, por añadidura, eligieron un joven blanco judío. Tener la mayoría del Senado le facilita la agenda a Joe Biden. Facilita la confirmación de sus nombramientos. Facilita. No quiere decir que lo va a lograr. Porque todavía en el Senado hay esta regla de los 60 votos del filibusterismo. O sea, no quiere decir que esto va a ser un paseo. Pero obviamente es un escenario mucho más cómodo para que Joe Biden pueda adelantar su agenda, establecer su equipo de trabajo. Eso pues puede tener repercusiones positivas para Puerto Rico en la medida que los demócratas y Biden tienen unos compromisos más claros con asuntos importantes para Puerto Rico. Otro desarrollo para mí interesante y positivo del triunfo de los demócratas en el Senado es que los amigos de Puerto Rico van a obtener mucho más poder. El nuevo líder del Senado, el líder de la mayoría, va a ser el senador Charles, su apodo Chuck Schumer, que es senador de Nueva York. Conoce a Puerto Rico y al ser un senador de Nueva York con una alta población de puertorriqueños, pues por su naturaleza, número uno, tiene el conocimiento y número dos, tiene muchos puertorriqueños en su distrito. Así que vamos a tener presidiendo al Senado de los Estados Unidos, o líder demócrata, que es como se le llama, a una persona con una mayor sensibilidad y conocimiento de los temas de Puerto Rico. Otro desarrollo positivo para nosotros de la elección de la mayoría de los demócratas en el Senado es que Nidia Velázquez, que es la puertorriqueña de más poder en los Estados Unidos y la puertorriqueña con más poder para defender los intereses de Puerto Rico, lo digo con el mayor respeto, no es la comisionada residente Nancy Pelosi, que votó porque hizo campaña por Donald Trump, que es republicana y que defendió a Donald Trump hasta ayer por la tarde. La persona que mayor capacidad tiene de defender los intereses de Puerto Rico no es Jennifer González, lo digo con mucho respeto a la comisionada residente, es Nidia Velázquez. Pues Nidia Velázquez, que ya tiene un poder extraordinario, porque es del grupo de congresistas de mayor confianza de Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara, es de Nueva York. Tiene también una relación estrecha con Schumer. Por ende, en los temas de Puerto Rico, Nancy Pelosi y Schumer van a escuchar a Nidia Velázquez. Así que este resultado del martes le da un poder adicional a Nidia Velázquez. y otros amigos, como el senador de New Jersey, amigo de este servidor también, Bob Menéndez. Bob Menéndez pasa probablemente a ser el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos. Así que el triunfo de los demócratas en el Senado, aparte de ser un triunfo histórico por las razones que le dije, aparte de facilitar la agenda de Biden, puede ser buenas noticias para Puerto Rico si sabemos utilizar ese nuevo poder de Bob Menéndez, de Chuck Schumer y de Nidia Velázquez, entre otros, para adelantar los verdaderos asuntos y poner a Puerto Rico primero. Tristemente, creo que Pedro Pierluisi y el PNP lo que tratarán es de impulsar su estadidad. Y los que no entendemos que esa es la solución a el asunto del estatus de Puerto Rico y que de verdad no hay un mandato, vamos a tener que activarnos en la capital federal para lograr que el Congreso se enfoque en los verdaderos asuntos importantes para Puerto Rico, como es dar la batalla para un nuevo incentivo contributivo para el sector de la farmacéutica. Les dije el martes que el periódico El Nuevo Día, para mí de forma sorpresiva pero positiva, respaldó la iniciativa, en un editorial respaldó la iniciativa de la delegada de Islas Vírgenes, Stacy Plaskett. Stacy Plaskett está ahora en el Comité de Medios y Arbitrios del Congreso de la Cámara de Representantes, que es el que tiene jurisdicción. Esas son las cosas que tenemos que luchar en Washington a favor de Puerto Rico: resolver el problema de salud, de Medicaid, resolver que los fondos federales lleguen rápido a Puerto Rico, los fondos de la recuperación. Esas son las verdaderas prioridades. El triunfo de los demócratas en el Senado nos podría ayudar a adelantar esas causas, pero me temo que vamos a tener que consumir mucha energía y recursos en aclararle al Congreso de los Estados Unidos que de verdad no hay un mandato aquí en Puerto Rico para la estadidad, que en todo caso lo que vemos es un pueblo dividido en el asunto del estatus, y que lo que hace falta no es imponerle a Puerto Rico la estadidad, es lograr un verdadero proceso de autodeterminación. Bueno, son las 8:57 de la mañana, pero quiero tomar brevemente algunos temas de aquí de Puerto Rico. Sí, señoras y señores, hoy se cumple un año de los terremotos que sacudieron a el sur de Puerto Rico. Y tristemente, no solamente estamos conmemorando esa fecha, es que hay que reconocer que no ha habido recuperación. Esa es la historia de primera plana del periódico Primera Hora. A paso lento en el sur, no se recuperan de la furia de los temblores. Aquí tenemos otra historia del periódico El Nuevo Día. Un año después, abierta la herida de los terremotos, ayudas insuficientes y lentitud oficial tienen a damnificados luchando aún por levantarse por sus propios medios. Yo le recuerdo que cuando estaba haciendo campaña, en la campaña pasada, estuve por Guánica en algún momento en octubre, y me impactó en Guánica la cantidad de familias que estaban viviendo en sus casas, pero sus casas estaban semi destruidas. Esa es la realidad de lo que está viviendo el sur. Aquí está otra nota del periódico El Nuevo Día. No llegan los fondos, incierto proceso de reconstrucción. Ante la falta de acuerdos con las aseguradoras privadas, el Departamento de Vivienda inicia trabajo en un residencial público en Guánica con fondos propios. Yo recuerdo haber pasado por ese residencial y ver las X de los apartamentos que no se podían ocupar. La realidad es que el sur no se ha recuperado, las escuelas no se han arreglado. Si no tuviéramos la pandemia, los niños en el sur no podrían volver a las escuelas porque no están reparadas. Se ha perdido un año entero sin que se actúe con la prontitud y la urgencia que necesita nuestra gente del sur. La tierra se estuvo moviendo durante todo el año. Así que creo que al nuevo gobernador ahí tiene una agenda impostergable que tiene que trabajar prontamente. Bueno, y finalmente, las consecuencias nefastas para nuestra democracia de la reforma electoral del PNP y de Tomás Rivera Chat no terminan. Esta es la historia de primera plana del periódico El Vocero. al Tribunal contra la Comisión Estatal de Elecciones. El PIB, Proyecto Dignidad y Movimiento Victoria Ciudadana impugnarán la decisión del presidente del ente electoral, Francisco Rosado Colomer, de dejarlo sin representación plena en ese organismo. Aquí está la nota del Nuevo Día. Fuera las minorías de la estructura. Una resolución del presidente Francisco Rosado Colomer deja sin comisionado electoral propietario a los tres partidos inscritos. Esto es una cosa absurda. Absurda. Además, inconstitucional de la Comisión Estatal de Elecciones. Luego que los partidos ya estaban con candidatos. Como la ley se firmó en el verano y cambiaron las reglas de juego, le cambiaron las reglas de juego a cómo un partido queda inscrito, pero además crearon una nueva clasificación. Usted puede estar inscrito, pero no estar representando a la Comisión Estatal de Elecciones. Yo sostengo que eso es inconstitucional. Porque le cambiaste las reglas de juego luego de que los partidos ya estaban en el proceso electoral y no podían cumplir con las nuevas reglas de juego. Porque entre otras cosas imponía un número de candidatos y ya se habían cerrado las candidaturas. El Partido Popular votó en contra de esa resolución del presidente, lo quiero aclarar. Aquí esto es el PNP y el presidente de la comisión solo. Y yo creo que todas las fuerzas políticas en Puerto Rico se deben unir a ese pleito del PIB, de Victoria Ciudadana y de Proyecto Dignidad. Pero voy más allá. Yo creo que la nueva Asamblea Legislativa, controlada por los partidos de minoría y con la mayoría del Partido Popular, de las primeras cosas que tiene que hacer, aparte de derogar la ley electoral vieja, pero de las primeras cosas que tiene que hacer por la vía legislativa, es actuar para garantizar la representación de esos tres partidos en la Comisión Estatal de Elecciones. Eso es bien sencillo. Se aprueba una resolución por Cámara y Senado que tiene que firmar el gobernador, a ver lo que va a hacer Pedro Pierluisi, reconociéndole representación plena a esos tres partidos en la Comisión Estatal de Elecciones, en lo que se reforma la ley electoral. O sea, creo que aquí hay que hacer los dos caminos. Está el camino de la vía judicial, pero hay un camino más expedito, más rápido. En un día, la Cámara y el Senado pueden aprobar una resolución, una legislación bien sencilla, que les dé su participación equitativa en igualdad de condiciones. A esos tres partidos le mandan el proyecto para que lo firme o lo vete Pedro Pierluisi. Y si Pedro Pierluisi lo veta, pues ya sabremos dónde está parado. Y ya sabremos que no hay ningún interés de hacer nada por consenso. Si lo firma, que es lo que yo creo que tendría que hacer, se resuelve este problema y con calma trabajamos una nueva ley electoral con calma y por consenso. Pero cada día el país va descubriendo más los efectos desastrosos negativos para nuestra democracia, que fue la reforma electoral aprobada unilateralmente por el Partido Nuevo Progresista bajo el liderato de Tomás Rivera Chat y con el apoyo entusiasta de Pedro Pierluisi, Jennifer González y toda la plana mayor del PNP. Son las 9 y 3 de la mañana. Con eso yo me despido. Nos volvemos a ver mañana viernes a las 8 de la mañana en otra edición más del podcast de Aníbal. Como siempre les digo, comparte esta transmisión ahora mismo. Dale share. Inclusive si lo estás viendo grabado, le puedes dar share. Recuérdense que esto se queda en mi página de Facebook, se queda en mi canal de YouTube, se queda en mi cuenta de Twitter y luego durante el día también se hace disponible en las plataformas para escuchar podcast a través del internet. Cuídense mucho. Hay otros temas que no tocamos en el día de hoy porque el tema de lo que estaba sucediendo en los Estados Unidos era para mí demasiado importante. Nos volvemos a ver mañana a las 8 de la mañana aquí en el podcast de Aníbal. Lindo día para todos.
Comenzamos con un año drástico en Puerto Rico. Temblores, pandemia, pérdida de vidas.
Pero a pesar de todo, hemos luchado para tener un mejor Puerto Rico. Recibe este nuevo año en casa y con precaución.
Puerto Rico no se deja. Enfrentemos esta pandemia juntos.
Feliz Año Nuevo.
Les desea
el Foro de Puerto Rico.
Lee conmigo, le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión. a través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee conmigo Puerto Rico.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.